Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, un lunes más, como durante toda la temporada vamos a estar contigo. Te saludamos desde La Mina, en la plaza de Martí Monsó, plaza de la Comedia, donde un lunes más vamos a hablar de deporte, a hacer resumen, si se puede, de un fin de semana que ha venido pues con noticias muy dispares en cuanto a resultados. Quizá lo peor, la imagen que el Real Valladolid volvió a dar fuera de casa. Esto no se va a volver a repetir, decía Pep Solano el sábado. Y efectivamente, durante 45 minutos se jugó todavía peor de lo que se había hecho en Barcelona. Durante la segunda mitad, pues quizá la excepción confirmó la regla. Y es que este Real Valladolid está muy, muy cogido con alfileres y tiene una plantilla muy justita para encontrar 11 jugadores que simultáneamente sean capaces de rendir durante un partido completo. El sábado, la Real Sociedad, en Zorrilla, el público de uñas, va a haber una convocatoria desde la grada para que todo el mundo muestre su disconformidad con las diferentes gestiones, la deportiva de Pep Solano y Catoira y la institucional de Ronaldo Nazario. Vamos a ver cómo se va desarrollando la semana y sobre todo cómo evolucionan los lesionados. Desde La Mina te saludamos, Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es, hacemos que se encuentren emprendedores que buscan, con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Todas las estrellas del pádel mundial estarán en Valladolid del 14 al 22 de septiembre. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Una experiencia única, un gran show audiovisual y los mejores jugadores del planeta. Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingoto, Paquito Navarro, Dineno, Paula José María, Ari Sánchez, Alejandra Salazar, Marta Ortega y todas las estrellas del Premier Pádel pelearán por el título en un torneo único. Últimas entradas a la venta en valladolidpremierpadel.com. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid, OISO, Adeslas, Joma Padel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
Tampoco llegaron buenas noticias en el resto de deportes. Doble derrota en balonmano. Tanto los chicos en casa, que perdieron una renta de más 5 al descanso ante Cangas, teniendo como premio menor un empate a 34 ante el conjunto gallego, como las chicas, que cayeron por 13 goles en San Sebastián ante el Veravera, consiguieron arreglar estos días de viernes, sábado y domingo. La Copa de Castilla y León de baloncesto en chicos se quedó en semifinales. Cayeron ante Burgos, que a la postre fue campeón, también sacando una importante renta ante Palencia en la final en el día de ayer. En chicas, Ponce perdía por 2. Puede arreglarlo el domingo a las 5 de la tarde en Cigales ante el baloncesto femenino León. Y lo mejor ha sido el espectacular montaje de ese Oiso Premier Padel Valladolid en el pabellón Pisuerga, en el Caja Rural de Zamora Stadium, donde una nueva estética nos ha demostrado que con una misma instalación se pueden hacer más cosas, se puede hacer que todo sea distinto para el público y que quien vaya a ver, porque mañana empieza el cuadro bueno, el gordo, el de verdad, a los mejores jugadores de pádel del mundo que van a estar en Valladolid, al mismo tiempo se puedan llevar una experiencia absolutamente inolvidable. Desde La Mina te lo vamos a contar todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media, seguimos en la misma Plaza de la Comedia, Plaza de Martí y Monsó. Una semana muy, muy llena de pádel en Valladolid, en el pabellón polideportivo Pisuerga, donde, como decíamos, mañana empieza a jugarse ya el cuadro final con las principales parejas del mundo en liza. Mañana empezamos el cuadro por abajo, el miércoles empezará el cuadro por arriba y esperamos que el fin de semana pues todo el mundo pueda ver a los mejores, a los que consigan por méritos propios llegar a esas rondas finales en un Pisuerga que ya ha tenido su cita este fin de semana con esas tres pistas, una central espectacular, dos auxiliares en el frontón y que esperemos y esperamos, sabemos que sí, va a ser uno de los grandes centros de cita con el deporte durante toda esta semana. Estamos en la mina, lógicamente no estamos solos. Fernando Escudero, de la 7 de Castilla y León Televisión, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Te va lo del pádel a ti?
Le pego.
¿Le pegas al pádel?
O intento pegarle al menos.
Yo probé un día y mis rodillas me dijeron que no era la mejor idea que
sufren
había
bastante
tenido en esa, en esa
bastante
jornada.
En los sprints, en las frenadas, es verdad que la rodilla se resiente bastante. Pero de momento consigo aguantar.
Pues seguro que te vas a pasar por Pisuerga. Es un montaje espectacular que hay que agradecer, naturalmente, a toda la inversión de Madison y a toda la organización del torneo que ha decidido darle un aspecto especial, ¿no?
Siglo XXI para un pabellón del año 85.
Correcto, esa podría ser la denominación, pero un pabellón que es capaz, por su idiosincrasia, de dar algo más de lo que vemos habitualmente. Y solamente hay que poner un poquito de interés, una reunión en las que la tormenta de ideas sea eso, una tormenta de ideas, y no uno hablando y los demás diciendo que sí. Pero bueno, que nos lo cuente mejor el director del torneo y además compañero columnista de la Nota de Castilla, Juan Méndez. Hola, Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo nace la idea de darle ese aspecto a Pisuerga? Porque es que no parece Pisuerga.
Bueno, pues al final nosotros venimos del marco emblemático que es la Plaza Mayor y que es el torneo icónico, ¿no?, del pádel mundial. Con las circunstancias que se han dado este año, pues dijimos, bueno, no tenemos la plaza, que es el marco, tenemos Pisuerga, vamos a ver qué podemos hacer en Pisuerga para que la gente cuando entre pues tenga el efecto wow y el efecto, pues qué maravilla que es esto, no parece Pisuerga, ¿no? Que es un poco lo que veníamos diciendo. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Fernando, un pabellón del 85 con aspecto del siglo XXI, y bueno, al final es ese punto de experiencia, ¿no?, para el aficionado que vaya a ir que va a ir allí a ver a los mejores jugadores del mundo. Pero si además tiene un show de luces, tiene un espectáculo de sonido y tiene una experiencia ya un poco más redonda, pues es lo que hemos buscado, ¿no? Y entonces, a partir de que confirmamos que por las fechas no podía ser la Plaza Mayor y que iba a ser Pisuerga, nos pusimos manos a la obra ahí pues para hacer la caja negra y para convertir aquello, pues un poco, que lo decíamos antes fuera de micro, un espacio como si fuera un ring de boxeo, ¿no? Con la grada oscurecida, con el baño azul, la pista iluminada. Bueno, ahí estamos trabajando en ello.
Sí, porque nosotros lo primero que veíamos el viernes cuando entrábamos a ver ya el primer partido de la previa era, caray, ¿esto no es extrapolable a otro tipo de deportes? Y tú me decías que sí, que además que no es difícil de lograr ese efecto.
No, es simplemente cuestión de inversión y al final de tener un producto y saber lo que, ¿no?, lo que quieres montar. Nosotros teníamos muy claro que, por ejemplo, había que oscurecer y tapar las claraboyas para que ese efecto noche esté desde primera hora de la mañana hasta el último partido. Entonces, bueno, pues ha sido esa construcción de esa caja negra, que bueno, pues es una inversión económica que nosotros creíamos que era lo que había que hacer para convertir al torneo en algo distinto, no traer un evento de pádel a Pisuerga y que fuera esa Pisuerga como cuando vas a ver al balonmano, al baloncesto, a un pabellón ordinario, normal. Entonces, desde ese punto de vista, lógicamente el pabellón es verdad que es un pabellón antiguo, que con la remodelación ha quedado estupendo, que tiene unos espacios maravillosos, porque tenemos espacios para montar todo lo que no montamos. Hemos tenido espacio suficiente para hacer todo, pero lógicamente que cuanto más cariño e inversión le pongas, pues mejor producto al final vas a tener.
¿Y está la gente está respondiendo a ese cariño, a esa inversión?
Sí, hemos la gente además, la venta de entradas va a un ritmo frenético. Y yo tenía un poco la duda, ¿no?, porque la gente en la Plaza Mayor pues sabe lo que hay, es lo que es. Y sí que hemos notado que la gente está un poco expectante, pero desde hace como 3 semanas aquí la venta de entradas va disparada, porque al final también la gente ha ido viendo fotos, porque no es lo mismo lo que estamos contando, no es lo mismo verlo cuando ya ves una foto y dices,
no lo es
lo que hay ahí.
No tiene nada que ver contado con visto.
Sí, sí, claro. Y por eso va creciendo y fin de semana prácticamente, el sábado prácticamente está lleno, el domingo va camino, el viernes también muy bien. Y ahora estamos desarrollando también crecimiento en miércoles y el jueves y el martes.
Y además acaba de terminar el P1 de Rotterdam, se han cumplido los pronósticos y es que todo el cuadro final prácticamente, el de viernes, sábado y domingo va a estar aquí.
Sí, no, mira, mañana ya juega LeBron con su pareja y Paquito por otro lado. El miércoles ya entran en juego Ale Galán, Chingoto y Arturo Coello con Tapia. Están todos y entonces al final es el mejor cartel que se puede ver en el pádel mundial. Y además que se puede ver desde mañana, o sea, que ya no tienes que esperar al fin de semana. Quiero decir que entran en primera ronda, no hay exentos en primera ronda.
Correcto. Hablábamos del efecto caja negra. Muy negra es la caja ahora mismo de Pesolano, Fernando. Vamos a hablar, vamos a ir alternando porque Juan...
Vaya cambio de tercio que nos has metido, ¿eh?
Está tan autorizado a hablar de pádel como de fútbol porque es un tío con una brillantez que no solamente refleja en sus cinco gambetas en el norte de Castilla, sino que también lo hace cuando charla contigo y hemos tenido una sobremesa realmente impresionante. Y también con Fernando Escudero, que es una auténtica máquina de la memoria. Es la piedra roseta del deporte vallisoletano. Es el Big Data de Valladolid. Decía yo que cuando se encuentre la caja negra del partido de ayer en Vigo, se van a encontrar que en el primer tramo del vuelo...
Hay 50 minutos de siniestro total.
Hay 50 minutos eso, ¿no? De Mayday, Mayday.
Bueno, es la línea argumental que ha intentado implementar Pezzolano pues desde el pasado curso en segunda división. Partidos muy largos, partidos en los que en la medida de las posibilidades no ocurra nada que trastorne su plan de partido durante 60-65 minutos y a partir de ese momento intentar pues en una reunión final llevarse el máximo rendimiento en cuanto a botín de tres puntos. Eso en segunda te valía. Aquí en primera división es posible, como ayer, que en el minuto 50 estés groggy con dos sopapos que te dio el Celta, más un gol anulado. Es decir, el equipo es un equipo muy limitado, es un equipo que a día de hoy es incapaz de competir en primera división y que desgraciadamente lo vamos a tener que sufrir durante todos estos meses a la espera de que ese milagroso mercado de invierno retoque, o mejor dicho, remiende una plantilla que está totalmente confeccionada con retales.
Sí, pero Juan, ayer Pezzolano fue muy claro, volvió a ser muy claro. Dijo que el primer tiempo es inconcebible y dijo que va a ser muy difícil, que van a trabajar con las herramientas que tienen, pero que va a costar. Es un mensaje, yo creo que muy por debajo del perfil que nos tenía acostumbrados Pezzolano, un hombre siempre acostumbrado o que siempre nos quería acostumbrar a mirar al domingo siguiente para intentar empezar a ir buen camino, ¿no? Esta vez parece que le está costando más.
Bueno, ya lleva, ¿no?, salvo el primer partido y comentábamos antes, ¿no?, 60 minutos, el resto va cuesta abajo y casi sin frenos, ¿no? Al final, las intervenciones que dices tú en rueda de prensa va cambiando y va modulando el mensaje. Al principio era que, bueno, que es lo que hay, que el club y que él está contento con la plantilla, ahora ya que es lo que tiene y el día de mañana no sé qué será, pero lo que está claro, a mí lo que más me preocupa es el plan de partido. Porque puedes tener lo que tengas, pero no hay un plan de partido concreto para el Valladolid, por lo menos fuera de casa. El día del Bernabéu, que comentábamos antes, para mí es un partido malísimo porque juegas a que el Madrid te meta el gol más tarde posible. Pues lo que decía Fernando, en segunda te puede valer porque no llega uno y te enchufa, pero aquí no. Esto es primera división y aquí al Valladolid se le debe pedir bastante más de lo que está haciendo. Y yo ayer, por ejemplo, que no jugara Moro, con todos los respetos, si a estas alturas de la temporada un jugador que juega 10 minutos con la selección sub-21 no puede jugar de principio cuando es tu mejor jugador, yo es que yo lo ponía en el periódico. Oye, no me imagino a Ancelotti reservando a Mbappé en un partido o a Vinicius porque ha jugado 10 minutos con no sé quién o porque está cansado. O sea, este es tu mejor jugador y tiene que jugar siempre. Porque ahora mismo el Valladolid, su mejor jugador, jugador franquicia es Moro. Por lo menos es que marca la diferencia. Entonces a partir de ahí, no sé, bueno, el mensaje de Pezzolano yo creo que lo va modulando, pero que no lo tiene claro ni él.
Sí, es verdad que quizá el Big Data, los datos que maneja casi de una forma escrupulosa Pezzolano y su equipo, dijeran que ayer más de 45 minutos para Moro no era aconsejable, pero ¿por qué los últimos 45? ¿Por qué arriesgarte a utilizar esa alternativa cuando quizás ya no haya camino de retorno?
No, pero eso yo creo que lo ponen en práctica prácticamente todos los entrenadores del fútbol profesional. Prefieren, si tienes un jugador con relativas molestias o que puede derivarse de su utilización una lesión muscular, emplearle la recta final del partido cuando su teórico defensor va a estar más exigido, más cansado, con más acumulación de minutos. Eso lo hacen todos los futbolistas, pero efectivamente, como dice Juan, o sea, ahora mismo el único futbolista que da el nivel de jugador de primera división en este Real Valladolid es Moro. Más allá de Moro, es la oscuridad absoluta. O sea, yo lo comentaba en la tertulia después de la comida. ¿Dónde está Matt? El Amat que estamos viendo, ¿dónde está Matt? ese jugador que ilusionó durante el mes de febrero, comienzos del mes de marzo hasta que se lesionó. Parece ahora mismo un jugador fuera de forma, pero como Amat, muchos.
Bueno, pero Amat en primera división nunca ha sido diferencial, ¿eh?
Bueno, yo no pero algo.
Sí, bueno, que haga una cosa bien. Bueno, ayer la verdad es que estaba más de 3 que de 11 durante muchos momentos por esa tendencia que tenemos de cerrar al lateral izquierdo, que creíamos que era una manía de Escudero y no, va a ser una manía de Pezzolano al final, lo de centralizar el lateral. Amat tenía que duplicar esfuerzos y Amat no es precisamente alguien que se caracterice por ser generoso en el esfuerzo. Si subo, veré si bajo, pero como bajé ya no subo.
Es que ayer, es un poco en la mal. Pausa de hidratación, a mí un mensaje me quedó claro. O sea, estás perdiendo 1-0 y te están dando un baño escandaloso, que no te han metido más pues porque Dios no quiso. Y el mensaje de Pezzolano es, hay que posicionarse. Antes del gol nos estamos posicionando bien, pero no habla de cómo vamos a remontar este partido. Para mí la clave de todo eso es esa. Que el entrenador sale a no perder, o a que pase el tiempo, esos partidos largos que dice Fernando, para mí no son largos, son una chapa de partido. ¿Qué pasa? Que en primera división, en el minuto 60, en ese planteamiento, pues puedes llegar 3-0 perfectamente. Entonces, cuando un entrenador está haciendo el ridículo a su equipo, porque lo estaba haciendo sobre el campo ayer, va a la pose de hidratación y su mensaje es las posiciones.
Sí.
A mí me deja frío.
Ninguna consigna.
A mí me deja frío. Yo pienso que les va a avivar cómo vamos a presionar mejor.
Hay que tener en cuenta una cosa: fueron 30 segundos de mensaje. Sí, porque del minuto solo escuchamos los primeros 30 segundos, que es lo que hay acordado. Pero es verdad lo que dice Juan: es que no hubo ningún mensaje de vocación ofensiva, de cómo intentar reconducir una situación que ya era adversa con el gol del Celta.
No, y es más, cuando hacen el plano de banquillo tras el gol del Celta, Pezzolano se levanta enseñando los dos pulgares.
Extraordinario, había sido extraordinario.
A mí me dejó frío aquel gesto, ¿no? Todavía te levantas, aplaudes o aprietas los puños, pero lo de los pulgares arriba, no sé si estaba haciendo todo esto para ver si alguien se lo llevaba de allí, porque se veía
igual estaba dando lo que ella mala por cómo había perdido el balón, o quizá cómo había defendido Luis Pérez la jugada, o cómo se había tirado Heinz en el remate del jugador del Celta.
Pues algo bien vio porque dio el ok a lo que fuera. Entonces, eso deriva en que ahora mismo el Real Valladolid ya se está configurando dentro de el listado de capacidades de la primera división. Se está configurando como un equipo muy, muy vulnerable. Ha metido 2 goles, ha encajado 14. El Real Valladolid empieza a ser uno de esos equipos en los que ya empiezan a entrar en todas las quinielas de aficionados y de rivales para decir uno menos, ¿no? Y eso también hace daño.
Sí, sí, no, yo, mira, en esa línea, gente de fuera de Valladolid que me escribe, joder, qué mala pinta tiene Valladolid, vaya, y es la realidad, ¿no? El primer partido, yo lo que me gustaría saber es, cambia del primer partido, en el que salen como motos, se comen al Español, con las carencias que tuviera el Español, pero se le comen, hacen un partido brillante, ¿qué cambia para después de eso, 10 minutos contra el Leganés y muere el equipo? Ya no hay una, esa pasión, ese brío, ese decir, pues, oye, que el Valladolid va a sufrir es algo que no se escapa a nadie y que vamos a estar ahí hasta el último segundo, 100%, pero hay muchas formas de tener esa agonía, ¿no? Por lo menos que salgas al campo con alegría y a jugártela, no a estar delante del área 10 tíos, porque eso es, vamos, es un suicidio en primera división.
Visualmente es muy triste de ver al Valladolid.
Muy, 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 muy triste.
Es muy triste.
Muy duro.
O sea, quitando los primeros, el partido, el Español, 60, 70 minutos, los primeros 15 contra el Lega. Yo he visto todos los partidos esta temporada y es que de verdad es muy duro porque son se repiten los errores, los dos balones a la espalda de la defensa en los dos primeros goles de Montjuïc del Barcelona. Ayer te hacen el tercero que fue anulado y el tercero que sí subía al marcador en la recta final del Celta. O sea, es que no se corrigen los fallos gravísimos que en primera división son inconcebibles para un equipo que se quiere salvar. Uh-huh. Y hemos tenido 2 semanas, ¿eh?
Y el tema de competir que has dicho tú, sí. Juan Carlos, antes, es que el equipo no está compitiendo.
No, ni muy lejos. Si a mí pero tampoco sé si el entrenador realmente es competitivo, porque 9 partidos en la primera etapa, en primera división, deja de hacer lo que está capacitado para hacer, que es ganar al Getafe y sumar un punto entero a Almería. O incluso yendo empate a 0 en Almería, como íbamos, intentar meter un gol. Desiste. Y luego es incapaz de hacer su trabajo, que es ganar al Getafe. Es decir, ahí la competitividad no
sin
es algo,
tirar a portería.
Sin tirar a portería, en 100 minutos.
En ninguno de los dos partidos.
Te encuentras con la mejor plantilla de segunda división y no subes de primero. Sí, es verdad que subes el primero, pero no de primero. Y esta temporada, en 5 partidos, nos quedamos con 60 minutos. Que es con lo que nos podemos quedar de la última etapa de Pesolano en primera, con aquel partido ante el Barça, ante un Barça que venía aquí,
bueno, venían aquí a,
casi más a
tocar las maracas,
casi más a fastidiar al Español que a buscar ellos sus puntos, podríamos decirlo, ¿no? Entonces a mí me queda la duda de si realmente, empezando por el banquillo, el equipo es competitivo. Y es que desde el banquillo no me transmiten eso.
A mí tampoco, ¿no? Y además, en cuanto a la planificación, ¿no? O la configuración de la plantilla, está apostando ahora por la Tasa. La Tasa es un delantero centro tanque rematador. Si no le pones ni un balón, ese hombre lo que va a hacer es lo que hizo ayer, pegarse allí, darle un codazo a uno, pegarse con otro, una falta por aquí, otra por allá. Pero tú no tienes ese plan de partido para decir, tenemos a un tío que su fuerte es el juego aéreo, pues ponle balones. Yo creo que ayer no le centraron ni una.
No.
Ni una.
La de Moro.
El centro lateral de Moro que me estiró la pierna derecha y no llegó por cuestión de medio metro.
Pero más allá de eso, es que tú, ayer en la primera parte que estábamos diciendo malísima, es que está. O sea, veías que está el balón en los centrales y en el portero. Y además, sin un plan de desmarques, de apoyo, de ruptura, de algo que pudiera generar un poco ofensivo. Se quedaban con el balón, tocando. Hubo una jugada de Hein en el borde del área con la pelota, allí pisándola, como diciendo, a ver quién viene, a ver qué hago, y ya está. Y el balón, en último caso, patadón, pero sin ningún criterio, porque iba todo fuera, pasó del centro del campo tres o cuatro veces.
La Tasa entonces fue el Marcos André del Bernabéu.
Sí.
Es decir, las pocas veces que le llegaba un balón llovido del cielo, intentaba bajarla, se tenía que zafar con los tres centrales, en este caso del Celta, y el compañero más cercano estaba en un radio de 15 metros. Así es muy difícil generar fútbol de ataque y así es muy difícil que tu delantero. Me recordaba la época de Javi Guerra. Lo que pasa es que con Javi Guerra había un tal Oscar González. ¿Sabes?
Yo no es por intentar ya tirar la toalla en la jornada 6, que es la del próximo sábado, pero ahora mismo sí que los demás rivales, yo creo, Fernando, que nos ven como la gacela coja de la manada, ¿no?
Somos la aspirina de primera división. Yo creo que los equipos que...
Yo intentaba no pronunciar eso,
Ya te lo digo yo. O sea, ahora mismo el Sevilla, el Valencia, todos los que están ahí en la parte baja y que aún no han conseguido la victoria, están a ver cuándo nos toca el Valladolid en el calendario.
Oye, Getafe con 15 de plantilla, que se va al campo del Sevilla a buscar al Sevilla en su área.
No, y que tuvo dos mano a manos clarísimas en la primera parte, porque los centrales de Sevilla son auténticos. Los malos, los nuestros turcos son malos, pero los que tienen en Sevilla también son horrorosos. Lo que pasa es que tuvo la suerte de Sevilla, que ninguna de esas dos le enchufaron, y fíjate quién le fue a rescatar, Jesús Navas, que creo que llevaba 18 partidos el entrenador del Sevilla sin ganar.
Llevaba, y no, Jesús Navas 5 años sin marcar.
Sí.
Desde el 19, puede ser.
14 con Las Palmas la pasada temporada, García Pimienta, más 5 de esta. Fíjate,
19. Pero ahí, y sé que es una opinión que va a ser criticada, tienen un entrenador que, para bien o para mal, tiene un plan. Y lo desarrolla, y el equipo compite, y compite a muerte. Bordalás no es santo de mi devoción porque no me gusta el fútbol que hace, pero sus equipos compiten. Aquí, ahora mismo en el Valladolid, a mí me falta eso, competitividad. Ayer cualquier presión del Celta era una pérdida o un balón de quitártela de encima. Es un jugador profesional en primera división, a mí se me escapa de mi entendimiento, ¿sabes? Porque era, yo decía muchas veces que parece que están jugando adultos contra niños, porque llegaban y les pasaban por encima, y que te pase un rival por encima en la presión es porque no te has movido bien, porque no tienes el control de balón para hacer un control orientado y moverte, no sé, eso es trabajo táctico y técnico que tiene que hacer el entrenador y que yo hoy por hoy no veo.
Queda mucha temporada, como ha dicho Pesolano, queda muchos partidos por jugar. A mí lo que me genera dudas es saber si va a haber volantazo otra vez el sábado. Es decir, si los...
Seguro.
Los dos obligados, que es lesión de Javi Sánchez y expulsión de Mario Martín. Por cierto, ¿alguna opinión sobre Mario Martín?
Bien expulsado.
Sí, bueno, aparte de eso.
Cefalograma para un plano. Intrascendente, irrelevante.
La nada más absoluta.
Tengo fe, y ahí voy a discrepar con vosotros. Creo que es un buen medio centrocampista, medio centro. La primera parte estuvo desaparecido, es un chaval joven, creo que hay que darle minutos, confianza y arroparle. La segunda parte, hasta la expulsión, estaba creciendo, pero lógicamente el juego colectivo tampoco le ayuda. Pero yo, particularmente, le tengo fe. Ahora veremos.
Le daremos un margen de confianza.
Un margen de confianza solamente porque nos lo pide Juan.
Pero fue titular como los otros 10 ayer en la primera parte en Balaídos.
Sí, bueno, pero es que Vamos a ver, los cambios que ayer... Yo todavía no sé qué pretendía con las bandas que alineó. No lo tengo muy claro. Chucky, en la banda, no está cómodo.
Eso es echar a las leones al canterano. Claro, sí, totalmente.
Es un segunda punta, además, con buena llegada y con buen disparo. Porque Chucky tiene buen disparo. Y además arma la pierna muy deprisa. Desde la banda nunca ha destacado y no iba a destacar ayer. Amat.
Pero está cojado para jugar en primera división.
Es que yo creo que no. Yo creo que le falta. Le falta todavía...
Yo es que defiendo que si un jugador sabe jugar al fútbol...
Sí, pero le falta cuerpo, le falta esa picardía de primera división. No sé, a mí le falta, igual que ves a otros chavales de 17, 18 años que están, que les ves, joder, que
ayer, la banda derecha
bueno,
del Celta.
Bueno, los del Celta, sino la banda derecha del Celta. Les ves otro corte a Chucky, pues con toda la voluntad, pero yo creo que le falta y no le puedes tampoco echar a los leones, tienes que arroparle. Ese tipo de perfil de jugador creo que necesita acompañamiento.
Pero que tampoco tenemos ningún líder de gestión de grupos como nada, entrenador, ¿eh?
No, nada.
Ni en el campo.
No, pero como me refiero como entrenador, porque tú ahora mismo miras, si vamos a tomar como referencia lo del Celta, lo de Giraldez, un tío que llega de abajo y que todo lo que estaba en su camino desde el Benjamín hasta el primer equipo lo conoce, con nombres y apellidos, e incluso es capaz casi de recitar el DNI de todos y cada uno de los chavales. Y ves la estructura que tiene el Celta, le ha costado años, pero ha conseguido lo que buscaba, un equipo generador de futbolistas. En Valladolid, yo dudo mucho ahora mismo, y hablo de memoria, que en el Valladolid promesas haya uno solo nacido en Valladolid.
Ah, pero eso yo lo llevo denunciando muchísimos años. Aquí traemos jugadores con 20, 19, 21 años, que vienen muchos de ellos ya rebotados de canteras, no de las que llamo yo premium, o sea, ni del Atlético, ni del Barcelona, ni del Real Madrid, ni del Athletic Club de Bilbao. Es decir, son jugadores, pues, que estamos hablando de segunda ref, que en segunda ref el promesas lleva un punto de 9. El Celta ha jugado 2 playoffs de ascenso de forma consecutiva. Ayer en el 11 titular había 4. Había un tal Ilaiz Moría sentado en el banquillo.
Sí, que no jugó.
Bamba, que es el jugador con más coste de que más le cuesta en plantilla al Celta, él estaba en el banquillo también. Y al entrenador del Celta no le dolieron prendas en sacar a 4 chicos que hace 4 meses estaban jugando con el Celta Fortuna un playoff de ascenso a la segunda división.
Es que hay muchas cosas que explicar desde el Real Valladolid. Primero, no se quiso, no se supo lo del límite salarial. Después, la elección de la plantilla. Bueno, pues es una plantilla configurada en una plantilla de consenso. Dijeron, coño, si no tienes lateral izquierdo.
¿Pero consenso de quién?
¿Qué exactamente, ¿qué consenso?
¿Quién da el consenso?
Pues
ahí
habrán sido la máquina de café. El ascensor del palco, porque para confeccionar una plantilla profesional sin lateral izquierdo, ¿quién va a votar a favor de ese tipo de confección de plantilla? Y ahora, pues, van a tener que explicar cómo es posible que todo eso que ha sido producto de un consenso que quería derivar en una plantilla corta, ayer el entrenador diga, tenemos un plantel corto, pero ¿es una definición o es un reproche? Es que tampoco queda claro. Es un club que yo creo que se está dando con la realidad de que la gestión de una sociedad de este tipo no puede tener el rendimiento deportivo como un elemento más. Tiene que ser un elemento absolutamente diferenciado del resto de la gestión de la sociedad y, sobre todo, tiene que ser el elemento
prioritario.
El prioritario. No puedes hacer que sea algo más, porque al final es lo que tus 24.000 clientes, porque son clientes, disfrutan o padecen.
Al aficionado del Real Valladolid, a esos 24.000 sufridores que dices tú, ¿qué les importa? Si aquí se celebra un congreso de una semana en el que viene a dar ponencias un árbitro, un director deportivo y tal, ¿o le interesa que el Valladolid se refuerce como Dios manda y sea un equipo competitivo en primera división?
Entre la apertura de una oficina comercial en Dubái y el fichaje de un lateral izquierdo, yo tengo mi preferencia como aficionado.
Tú y todos,
¿no?
Yo es que creo que en la gestión, y lo hablábamos antes, Ronaldo, que su especialidad debería ser la parcela deportiva, porque es una estrella a nivel mundial, una leyenda, ha hecho todo lo demás bien, que es la estructura del club, la gestión del personal, el refuerzo de áreas importantes, pero lo que tú dices, al final aquí lo importante y lo que dice Fernando es que el Real Valladolid tenga un equipo competitivo, que la afición se siente identificada con ese equipo, que el equipo gane, que no estés siendo el hazme reír, porque es la realidad, ¿no?, de todos los equipos, el que la peor plantilla, peor valorada, jugadores que no tienen lateral izquierdo. Son tantas cosas que...
Un equipo que se permite el lujo de descapitalizarse en la jornada 4 con su mejor central para dárselo a un equipo rival directo.
Pero bueno, es que no lo de rival directo tengo yo mis dudas, pero bueno.
Bueno, para mí Osasuna es un equipo que en principio va a ir del 10 al 20. Entonces es el rival directo. y al Valencia le has quitado a los dos mirlos blancos que no quería. O sea, es que... Perdona, Juan.
Sí, sí, no, no, no. Estoy completamente de acuerdo. Es una gestión que es difícil de entender. Por eso digo que a mí lo que me choca es que Ronaldo, que lo suyo fuerte tiene que ser la parte deportiva, ya lo hizo mal cuando aguantó a Sergio, que a lo mejor no le tenía que haber aguantado y fue una decisión personal suya de no hacerlo. Y ahora sigue metiendo la pata en la parte deportiva, confiando todo, que es lo que están haciendo, a que en diciembre se pueda arreglar con un par de fichajes, un par de descartes y que puedan venir, pero a lo mejor es que en diciembre a lo mejor no hay tiempo.
Eso digo yo también. Oye, nos quedan 5 minutos para llegar a las 4. Esta mañana el alcalde, cambio de tema, ha anunciado que va a confirmar en horas o días la celebración de una nueva contrarreloj en Valladolid, en la Vuelta Ciclista a España de 2025, itinerario alternativo, es decir, no va a ser el mismo recorrido que en la última, que en la última edición, y que va a intentar que cuadre con Guillén después otra vez de la jornada de descanso entre la segunda y la tercera semana, se supone, con lo cual vuelve a pillar feria, si es entre la segunda y la tercera semana, vuelve a pillar ferias en una estación de San Lorenzo, pero... con lo que no va a coincidir es con el P2 de Valladolid de pádel, porque creo que tenéis confirmadas, Juan, las fechas de junio.
En principio es la semana del 22.
O sea, ya temas de hotel no vais a tener problema, porque la Vuelta Ciclista se come todo.
Se come todo, sí, y nosotros también ocupamos muchas habitaciones, sí. Porque ahora mismo tenemos 3 hoteles a pleno rendimiento, pero efectivamente, si coincidiéramos con la Vuelta sería un drama para encontrar habitación.
¿Tú sabes algo más de eso? ¿Te han soplado cuál puede ser el recorrido?
No, pero desde luego tienen que mejorar, y mucho, el itinerario de hace 2 años, del año pasado, mejor dicho, porque...
¿Qué parte quitarías tú?
Que el problema...
Yo la eterna recta del Paseo Zorrilla.
El problema es que Valladolid es Valladolid, es lo que es. Entonces, más allá de la subida a Parque Sol y algún pequeño cerro, no hay nada que hacer.
Con 2 curvas en los últimos 500 metros. Ah, o sea, bueno. algo que... Es que la última que hubo, creo que desde la carretera Rueda, desde la zona del centro...
Claro, es que eso son 5 kilómetros.
Era una recta, una completa recta, 2 glorietas... Y a partir del paso.
Tienes que hacerlo un poquito más virado, más revirado, buscar alguna curva un poquito.
Yo la subida a Parque Sol no la quitaría. Me pareció el punto más interesante para los aficionados. Y si me apuras, la subida desde la Cañada Real al Pinar tampoco. A mí también me parece un punto muy atractivo.
Pues pero yo, es muy fácil, ¿eh?
Yo que soy más de marketing, a mí lo que me faltó viéndolo por la tele, porque no estaba aquí, fue que luciera más la ciudad. La ciudad no lució, no se vio Valladolid con lo que es la riqueza de Valladolid en la contrarreloj.
A ver, ya tienen que buscar algo zona adoquinada de San Pablo.
Igual que han salido eso. Este año de un Carrefour de las Cajas que ha sido espectacular, pues a lo mejor tienes que buscar un punto emblemático de la ciudad para darle ese punto.
¿Te pareció una buena operación de marketing lo del Carrefour?
Claro que lo es.
¿Sí?
Claro que la es.
Pues tiene muchos detractores.
Bien, pero es algo distinto. No te digo, porque aquí habría que buscar a lo mejor algún punto, pues igual que cuando llegaron el año pasado o el anterior en el Bernabéu. Es algo distinto, pues siempre llegan a la Castellana o tal.
Burgos, con motivo del 8º centenario de la Catedral, saliendo de la Catedral.
Yo le daría una vuelta, a lo mejor, pues que pasen o por San Pablo o que salgan, o que, no sé, que algo que la ciudad luzca, porque aquí, desde la tele, a mí lo que me faltó fue decir, bueno, pues es Valladolid porque dicen que es Valladolid, pero el Pinar, Parque Sol, la gente no identifica, no ves a la ciudad como es.
Lo que pasa es que corres el riesgo también de colapsar el centro, porque al final, eso también...
Es que son fiestas.
Por eso.
En teoría. ¿Plaza Mayor o Pabellón en junio de 2025? Uy, ha levantado la mano como pidiendo tiempo.
No, objetivo Plaza Mayor. Nosotros estamos este año, porque es especial y porque era la fecha, en Pisuerga, y la idea es 2025 Plaza Mayor 100%, porque es nuestro espacio, nuestro sitio, y es el emblema y el icono. Uh-huh. Pero bueno, vamos a dejar que acabe el 24 y que Pisuerga sea un éxito como va a ser, y valoraremos.
Yo recomiendo, Fernando, si no te has pasado, es que encima tú tienes delito, que vives enfrente, jodido.
Vivía.
Hace mucho que no hablamos.
Hace mucho que no hablamos.
Tenemos que ponernos al día con
nos
un café
pondremos,
del por medio.
Pondremos.
Bueno, pues pásate, porque es realmente espectacular el montaje y sobre todo el efecto. Efecto hay que verlo. No se puede describir ni te lo pueden contar. Y por muchos vídeos que veas en Instagram, por muchos vídeos y fotos que te manden tus amigos por WhatsApp, no es lo mismo. Yo soy de los que opinan que para mí ha habido un antes y un después.
Y
este
sobre
torneo.
Todo una cosa, los que jugamos malamente, jugamos al pádel, sabemos de
lo que es ver un partido en directo.
Dos juegos he jugado yo en mi vida.
Ver un partido en directo, te das cuenta de que tú, cuando estás con tus amigos por la noche y te tomas luego las cañas, no estás haciendo el mismo deporte
es
que
otro
ellos.
Deporte, sí.
Para nada. O sea, eres un incapaz al lado de ellos.
Absolutamente de acuerdo. Juan, que muchísimas gracias, que hablamos estos días para la última hora de ese Oiso Premier Padel Valladolid en el pabellón Pisuerga. Gracias.
Gracias.
Fernando, siempre es tu casa, ya lo sabes.
Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Desde la mina, en la plaza de Martí Monzó número 1, despedimos esta jornada de lunes. Son las 4.